Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted muy buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola!
¡Hola, hola!
¡Hola!
¿Darwin?
¡Sí, hola! Lo que yo no tengo acá el Goldman, lo que pasa es que no tenía coso del... Voy a cerrar la ventana porque sí. Hay un ruido bárbaro que viene de afuera que no se escucha por el taladro que lo tapa.
¿Qué homenaje a la...
El taladro tapa todo el ruido que viene de afuera.
¿Qué homenaje a la radio que le hace usted? Mira, recuerdo una entrevista que le hice a Víctor Hugo Morales, el sí. Víctor Hugo Morales pre-K. En su momento, cuando hablaba de radio, su pasión era esa, y me dijo, hay cosas que no cambian, antes de los celulares inteligentes era esto, ¿no? Hay cosas que no cambian, el handy sigue siendo de cada contacto que tenemos dentro del estadio 40 años después. Y usted, ¿qué hay cosas que no cambian? Hola, hola, sí, el Walkman, ¿cómo anda? Usted es un homenaje a la radio permanente del siglo pasado.
Tiene una forma de elogiar bastante extraña. Evidentemente no voy a hablar en mi homenaje, cuando se me haga el homenaje.
Ay, qué no, pena.
Usted le va a prohibir
no
eso.
No es uno de los oradores que yo voy a permitir el póstumo, señor.
Sí, tenemos más chances genético, histórico y familiares de que usted hable en el mío. Darwin.
Sí, igual, incluso tampoco cuando si me hago, decido hacerme uno en vida, porque los automanejes ya que
yo está bien, ese sí, ahí sí.
Tampoco voy a hablar, no, de ninguna manera, señor. A menos que me diga antes lo que va a decir y entonces yo pueda hacer un picadillo de todas sus palabras acto seguido, ¿verdad? Pero más como parte del show de divertido de prestigiarlo, más por eso.
Y dice André, nos dejaste incómodos con el elogio, Joel.
Sí, a todos. Por eso no lo voy a dejar hablar capaz, porque para que la gente no se sienta así como tensa, ¿verdad? Que
ya es suficientemente incómodo el homenaje como para agregarle incómodo.
Exactamente, ya es algo que no se pasa bien, a menos que uno, vaya empastillado o algún tipo de cosa esa, o esté senil, es muy difícil pasar bien en una situación de esa. Imagínese si le agregamos las palabras de Joel. Bueno, demasiado Peñarol a Peñarol. Uf. Para mi gusto. Tanto ponerle más Peñarol a Peñarol, ay, más Peñarol a Peñarol, pónganle más Peñarol, échenle más Peñarol y los deja fuera. Otro cap, el cap.
Sí, no pueden poner
Club
cap,
Atlético Paranaense.
Sí, o sea, cap.
Dice, cap. Lo que pasa es que dice así, la sigla de ellos en la
bien.
Ropa, todo no, es cap.
Está bien, perfecto, sí, era así.
Sí, es cap. Ponen cap, señor. Sí. Ayer jugaban Peñe, cap.
Exacto, ese era el gráfico.
Tanteador. Ese es, jugaba Peñarol contra sí mismo, jugando como hubiera jugado Peñarol, además, ¿no? Con una cantidad de matungos y todo, con todo tipo de mañas y trucos para que el partido no...
Hizo tiempo,
fluyera,
tiró
sí,
la
sí,
pelota
sí,
al cuaderno.
Hubiera estado orgulloso cualquier Peñarol que le quiere poner más Peñarol a Peñarol de ver eso, ganándoles en la ida como hizo este Peñarol que le pone más Peñarol a Peñarol en las dos fases anteriores, y lo hace en el mes de su aniversario, más Peñarol a Peñarol, y con goles de Trans y de Pedro Rocha.
Es espectacular.
Más
razón.
Peñarol a Peñarol que eso no se le puede poner.
Había notado el detalle de Pedro Rocha.
Pedro Rocha, sí, los oyentes estaban desde temprano.
Trans y Pedro Rocha, que hizo un gol con el grifo y Pedro Rocha que le pega de afuera y la pone contra el palo.
Increíble.
Creo que es el final justo para el paradigma más Peñarol a Peñarol. Se desbordó de Peñarol. Peñarol se quiere dar de Peñarol por los puros esta eliminación.
Bueno, eliminación no, falta el
partido. No, que era la parte, toda esa parte de manija interna, de poder, que dura 15, 20 minutos.
Que era la batalla épica sobre césped sintético de la vuelta.
Exactamente, la batalla epintética, señor. Lo que se conoce como una batalla epintética. Así que, bueno...
Bueno, es columna deportiva. A mí, yo miré el primer tiempo, me pareció...
Sí, la columna deportiva, pero quería...
No me pareció tanto Peñarol en la primera parte. Me pareció un equipo muy raro para ver. Ya hace muchos años que no miro fútbol. Dinámico, con jóvenes, con...
¿Estás hablando de Peñarol o de Cap?
Claro,
perdón.
De cuál está hablando. Pero, de Peñarol. Era mucho más Peñarol Cap.
Cap era mucho más Peñarol. Eso no me pasó. Bueno, eso me pasó. Perfecto.
Cap, así como chico, Peñarol a Peñarol.
Está perfecto.
Y le puso
Peñarol
a Peñarol, le cayó un Peñarol brasilero encima y se terminó Peñarol. Peñarol livianito este se terminó.
Totalmente, señor. Totalmente. Está bien, está bien. Está bien el razonamiento.
Vino un Peñarol más pesado. ¿Cómo es ponerle Peñarol? Tengo que le pones un Peñarol encima que aficia al que está abajo, señor.
Sigue viendo. Qué bien que sigue viendo el fútbol, Darwin.
Es impresionante, con lo poco que lo veo. Es increíble. Ayer incluso le hice algunas preguntas a gente que ve más fútbol que yo. Después las voy a tratar en la sesión de continuación. Pero esto era más de interés general, digamos, que es una forma de pintar esta situación de Peñarol a Peñarol. Me dijo. Más Peñarol, bueno, y se terminó en una gran fiesta de un Peñarol que aplasta a otro Peñarol. Eso es lo que faltó, que chocara el tren nomás ahí en el Campeón del Siglo, se desbarrancara y se cayera, y cayeran el Pablo Bengochea ahí y los Dulio Trasate. Bueno,
sí.
Entonces, amigos,
entonces.
¿Quieren ir al...
Sí.
Al último capítulo.
Sí.
De trama completamente esperable. Acerca de los coletazos. De los coletazos de la conclusión. Sobre la conclusión.
Uf.
De la auditoría. De
sí,
lo
vamos,
concluido.
Vamos.
De,
sí, sí, vamos, vamos.
Hay que ir. Es ineludible.
Ay, señor. Es ineludible capítulo. La verdad. Si el anterior era desapasionante,
este
era completamente esperable. Capítulo completamente esperable. 100% predecible, amigos. Lo dijimos ayer, lo hablamos ayer. No le va a gustar al Partido Comunista lo que hizo el señor Redes. Trabajo, señor. No le va a gustar. ¿Y qué hizo el Partido Comunista? No. Lo fletó.
Afuera y bailando.
Lo fletó, señor, a Jorge Castro. El representante del compañero Jorge Castro, o deberíamos poner ex compañero Jorge Castro, firmó el informe y señala haberlo hecho en la convicción de cumplir con las obligaciones legales, dejando en claro que era un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión, dice el Partido Comunista, tratando de explicar por qué no va a fusilar, ¿verdad?, a Jorge Castro.
Atenuante.
Justificándolo, claro, justificándolo. Bueno, no lo vamos a fusilar, está bien. Desde nuestro punto de vista, fue un grave error. Al haber desestimado la utilización política del informe para la privilegiación de los ataques a las gestiones anteriores, señala el comunicado, que además dice que el vocal de la JUTEP comunista debió consultar al partido antes de votar. Es excelente. No. Para mí, se queda corto. Para mí debió consultar al partido antes de salir de su casa. Debió consultar al partido acerca de si entrar o no a esa reunión en la que se iba a votar. Y debió consultar al partido antes de votar, después de votar, y antes de retirarse del lugar, señor. Debe consultar al partido, mucho más debe consultar al partido.
No en un organismo de contralor y transparencia, no. Porque no tendría sentido. No. El organismo.
Yo espero que el tipo del taladro que está arriba mío sea comunista, porque entonces estaríamos a mano en esta situación, ¿verdad?
No,
es impresionante lo penetrante que puede ser el río taladro y cómo además se pone especialmente activo de la hora a la que hablo, señor.
Increíble.
Usando tan intermitente, no era que no estuviera tampoco, ¿eh? Estaba intermitente de las 8:30 de la mañana y después va y viene, pero de 9 a 10 es su horario fuerte, es en el momento en el que el hombre se siente con ganas de taladrar, es así. Es impresionante, mire, y sigue, es una cosa de loco. Bueno,
sí.
¡Para un poquito, por favor!
No va a terminar.
¡Sácame la media hora! ¡Sácame el taco, Peter, media hora!
Bueno. Creo que funcionó, capaz, ¿eh? No está mal. Se entiende perfectamente, Darwin. Yo a veces lo critico por la grita.
Y entonces, ¿Qué le decía?
No, no, con la JUTEP, sí.
Le estaba diciendo algo que ya el, no puedo...
El integrante no, comunista no de la JUTEP.
Sí, no me escucho a mí mismo. El partido. Pero usted decía, que, así que quédense sí. tranquilos.
Sí.
¿Verdad? No, que el Partido Comunista entonces sí. dice que... Que bueno, que efectivamente tendría que haber consultado.
Sí, sí, no.
Tendría que haber consultado y que el hombre ha sido... Ha sido separado el cargo, en realidad no ha separado el cargo, sino
lo
que...
Lo pone a disposición del sí, Frente Amplio.
De común cargo. Acuerdo.
Como
de común
acuerdo.
¿Se acuerda sí. Del común acuerdo ese?
Sí.
Común acuerdo que yo te llamo y te digo lo que tenés que hacer. Ese es común acuerdo. Sí. Y es común acuerdo.
El común acuerdo con el compañero Jorge Castro pone su cargo a disposición del Frente Amplio, a quien representa el compañero y ante quien debe rendir cuentas.
Exacto.
Me da miedo esa parte.
Sí, no, bueno, no, justamente no, mejor que quede para el Frente Amplio y que no quede para el Partido
Comunista. Está bien, sí,
me pasa, le digo, mucho mejor. A lo sumo, te prohíbe la entrada a los comités, pero no, no más que eso. Capaz que tenés que, no sé, capaz que tenés que ensobrar listas durante un tiempo, pero no, no creo que sea una cosa tan dura como podría ser el Partido Comunista. De cualquier manera, ¿cuál es el punto acá, señor?
¿Cuál es?
El tipo, ¿qué hizo? Hizo su trabajo.
Sí, exacto.
Y claro, ¿y qué sucede? Hizo su trabajo y lo tienen que echar ahora. ¿Entiendes? Hizo su trabajo y se quedó sin trabajo. Perdió el trabajo por hacer su trabajo. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Una cosa es hacer el trabajo y otra cosa es hacer lo que tiene que hacer.
Que es no hacer su trabajo.
En este caso, su trabajo era no hacer su trabajo. Exactamente. Porque su cargo es político.
Sí, sí.
¿Es político?
Sí, sí, por la forma
no,
en la
no
que
llegó
se
llenó ahí no. Repartiendo currículums.
No.
Llegó ahí porque lo puso un partido político que, a su vez, está dentro de una fuerza política.
Claro. No, pero no es su forma de llegada al cargo. El cargo después es de contralor. Dentro del Estado.
Igual no tiene por qué llegar así.
Lo nombra el Poder Ejecutivo.
Pueden elegir tres técnicos independientes para dirigir la JUTEP. Lo que pasa es que la forma que se han encontrado los partidos hace 20 años con la JUTEP es darle una elección política a eso. Entonces, claro, después los controla.
Pero quién, claro, pero son como los neutrales lado. ¿Quién sabe qué tan independientes son, señor? Abajo una camiseta tiene, señor.
Bueno, sí, a veces...
Abajo tiene la camiseta puesta, y
bueno. Bueno, entonces, pero no es
mejor que la lleven arriba la camiseta. Sí. El neutral de Peñarol, el neutral de Nacional. Che, qué raro que son los neutrales ahí de ustedes, Para ser neutral los tienen bastante identificados con algún tipo de parcialidad, digamos, ¿no?
Sí.
El imparcial de Peñarol y el imparcial de Nacional.
Se podría elegir
¿cómo están,
fuera...
señores imparciales?
Fuera del periodo electoral.
O sea, solo son neutrales y los sumás a todos. Se claro. neutralizan entre sí. No son neutrales, son neutralizadores.
Se puede hacer un llamado a concurso fuera del periodo electoral y elegir a tres directores que tengan como una cuerda y veña del
o
Parlamento.
O se puede cerrar la JUTEP.
Sí, también.
Porque ahí el punto es que es como la enésima vez que en la semana que la JUTEP demuestra que no tiene sentido.
Sí, claro.
Lamentablemente se han expuesto, hay que cerrar la JUTEP, hay que cerrarla, porque se han expuesto en una sucesión de... Sí. De pasos de comedia en primer plano generado por la no tapa de los diarios, pero principalmente porque el Ante la Arena ya es un clásico uruguayo de las discusiones uruguayas, ¿verdad?
Sí,
como... Lo que se conoce como un clásico uruguayo de las discusiones uruguayas, sí. Y por clásico uruguayo de las discusiones uruguayas me refiero a su condición de insufrible. ¿Verdad?
Ante la Arena, Ante la Arena, no.
Exacto, Peñarol Nacional, Cuba sí, Cuba no, Interior Montevideo, Capio Sociedad, que no es lo mismo, Palestina Israel, Club Ciclista El Amanecer, Club Ciclista Villa Teresa, Platense Villa Teresa, etcétera, 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 18 veces, etcétera, como escribió Cristina en su carta. ¿Sabían que escribió 18 veces?
Les contó.
Yo no la conté, no, la
para, contaron. Para hablar de los problemas que dejó Macri, era.
¿Eh?
Para hablar de los problemas que dejó
sí,
Macri.
Sí, 18, etcétera. Me pregunto si las escribió o las copió y las pegó.
Claro, copió y escribió las primeras cuatro y después copió.
Exacto, copió y pegó. De verdad, eso me parece un misterio que...
¿Cómo se llega a 18?
Ah, sí, ¿cómo se llega? Porque escribiendo, yo no puedo creer que alguien escriba 18 veces etc.
Claro, cuando etc en realidad ya es una noción medio del infinito, ¿no?
Claro, exacto.
Es una acumulación de infinitos ahí.
Exacto, sí. Ya el tres veces etc, ya a mí me parece...
Ya está.
Un énfasis satura. Necesario, claro, sí. Exactamente. Sí, el primer etc ya más o menos, quiero decir que por lo menos simbolizaba, sí. Simbólicamente ya estaba como augurando la presencia de otros etc.
Sí, en todo caso hasta tres oralmente está utilizado el triple
etcétera. Sí, pero es que te patina, me parece.
Un poco sí.
Es como que dejaste en punto muerto el cerebro y se sigue tirando etcétera. Y vos ves que la pelotita le está dando vueltas ahí, está en los rebotadores y no está pensando esa persona, ¿verdad? Está ganando tiempo para no pensar. Etcétera. No, ya está, con uno alcanza. Bueno, 18 escribió. Me pregunto, y cómo es evidente que no se la leyó en voz alta a nadie esa carta, ¿no?
Puede ser.
Porque, ¿y leer eso? ¿Cómo se hace para leer eso? Yo dije una cantidad de veces, etcétera, insoportable, y creo que no llegué a 7. Esa es toda la cantidad que dije ahora, etcétera. Recién voy 11.
Es una licencia propia del género epistolar.
Yo qué sé. Claro, pero me parece que no se la lee a nadie, señor. Y no. Que no se la muestra a nadie, porque si no, alguien le hubiera. Cuando se la devolvé, le borrá.
Le tachás un
6, sí, le borrá. 6, 7, etc, le borrá. Sin decirle nada.
Esto no está.
Claro. Sí. Ojo, capaz que le sacaron.
Capaz que eran 40.
Claro, capaz que eran 36, 37, etcétera, y le sacaron más de la mitad. Alguien le sacó, bueno, más no puedo. ¿Quién sabe? Bueno, no importa. Volviendo a esto.
Sí.
Creo que la JUTEP demuestra de una manera demasiado obscena ante nosotros en esta semana su inutilidad. La tenemos que cerrar.
Sí, es un espiral autodestructivo el de los últimos días de la JUTEP.
Vamos a tener que cerrar porque otra vez, todos hacen su trabajo y nada tiene sentido. Porque en el Partido Comunista también hacen su trabajo. No se le puede reprochar nada, señor. Nuevamente estamos ante el mismo tipo de escena. Todos hicieron su trabajo, el trabajo correspondiente y que les había sido delegado y que tienen que hacer de acuerdo a su rol. Pero nadie, el trabajo de nadie, esa ejecución no consigue generar un sentido, señor. Todo se enmarca dentro de este sinsentido con un taladro de fondo. No hay nada más que eso, señor. Sí. Capaz que a mí nada me parece que tenga sentido porque no, claro, tengo un taladro de fondo.
Pero,
y es muy difícil.
Uno
puede leer la Ilíada y no le va a parecer que es una pésima narración si tiene un taladro de fondo. Pero yo creo
en
que
este
no
caso
tiene
no,
sentido.
Desde este lado del no taladro podemos compartir gran parte de su lectura. En esto,
Perfectamente. Le agradezco, Ricardo, porque sí. A mí me parece que nada tiene sentido. Y yo encuentro que cada uno de los individuos y de los mecanismos cumplió con su trabajo,
sí.
Lo cual es peor. Eso empeora la situación porque todos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Y si todos hicieron el trabajo que tenían que hacer y nadie consiguió que esto tuviera sentido, es porque el sistema no tiene sentido. ¿Entiendes? Nada de lo que se haga allá adentro va a tener sentido.
Está vaciado de sentido, porque está muy desviado del espíritu original, básicamente.
Bueno, ese es el resumen de nuestros días. Todo está muy desviado del espíritu original.
El fútbol
ya no tiene goles, tiene actos burocráticos que certifican o no que la pelota entró, pasó la línea con toda la legalidad correspondiente, ¿sí? Hay una JUTEP en cada partido. Atrás de cada gol hay una JUTEP.
Sí, señor. Sí, el gol se festeja en distintas instancias administrativas.
Hilary Swank, que hizo de, del Boy Don't Cry, ella, que era una nena que era varón, de esto, del coso de esto hace mucho tiempo, pidió disculpas porque le había sacado el lugar a una persona trans, señor, para hacer ese personaje. Uh-huh. O sea, pidió disculpas por actuar, una actriz que ganó el Oscar por ese personaje, ¿entiendes? Por actuar.
Sí, sí, actuó. Sí.
Hizo algo, no, estuve mal, hice algo de lo que no soy. ¿Muy bien?
Bueno.
Bueno, por eso digo, así de alejado sí. Está de la esencia y del espíritu de las cosas, las actividades humanas en este momento, señor. Ajá. Uh-huh. No entendemos mucho la esencia de las cosas.
Uh-huh. Y bueno, la JUTEP...
Sí, la JUTEP arrastra 20 años de esto. Es la única defensa de la JUTEP, que no se unió a una moda.
Claro, exactamente. Otra, por eso, quizás deberíamos buscarle un socio privado a la JUTEP,
bueno,
como vamos a hacer con el Portland de Ancá.
A mí me gusta ese video.
No sé.
Una consultora. Habría que ver quién está al frente de la consultora primero, ¿no? Porque hay todos y yo lo que tienen que hacer.
No, pero pone dos troles, uno de cada lado, y bueno...
Ya que, ya que no tenemos una solución diferente para los 20 años de que le ha ido mal al Portland de Ancap, vamos a asociar esto al menos por edad y por antigüedad de sinsentido, señor. Y bueno, que caminen juntos hacia acá. Capaz que el socio privado que le podemos conseguir al Portland de Ancap se hace cargo de la JUTE también. ¿Quién le dice que no le metemos la JUTE ahí de costado, señor? Yo qué sé. Digo, por lo menos para que tenga algún... Digo, yo no quiero dejar a gente sin fuente de trabajo, pero hay que cerrar la JUTE. ¡Cierren la JUTE y échenlos a todos!
No deja mucho ahí, ¿eh? No deja mucho, porque son casi todos pases. Son casi todos pases en comisión que vuelven a sus oficinas.
¡Ah, van para otro lado!
Vuelven, en realidad.
No, es lo bueno de la JUTEP, que si la cierra no queda casi nadie sin trabajo.
Tres funcionarios de la JUTEP.
Bueno, ahí está.
Que se puedan redistribuir.
Dale, esos tres van para el Portland de Ancá. Listo, ya está.
Perfecto, ya lo arregló.
Ya solucionamos el problema, ¿vieron? Y dejan de estar en esta situación incómoda todos, en la que cumplir tu rol te destina al sinsentido. Uh-huh. Ejecutar el rol como debe ser lo deja uno en el sinsentido o sin el trabajo con ese rol que debió ejecutar, como le pasó al compañero comunista. Lo hay sin amigos, porque lo deben haber echado de todos los grupos de WhatsApp comunistas, señor.
Puede ser, si hubiese tenido palo y palo en esos grupos internos que nosotros
bueno,
no vemos.
Capaz que...
Oh, no sé cómo
le dan. Hay diversidad en ese mundo también.
Sí,
qué diversidad. Sí, le pegaron toda la...
Diversidad clandestina, como la de hoy. Como la de hoy, que van a ir clandestinos ahí a festejar, ¿eh? Como antes, con el saborcito de antes.
Claro, sí, sí, en la marcha que...
Sí, porque bromatológicamente, señor, epidemiológicamente...
Bromatológicamente es buenísimo.
Bromatológicamente no está permitido, señor. Hoy es prohibido.
Por la diversidad prohibida.
Hoy es lindo.
¿Quiere ir a la parte del medio, Darwin?
Aprovechen.
Vamos a la parte del medio, muy bien. Espero que el taladro no aparezca en la segunda parte, ya venimos.
No toquen nada.
Para divertirte cada mañana, tenés a Darwin. Para mudarte, tenés un préstamo con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy.
Presenta el especial calzado de Mercado Libre. Del 20 de septiembre al 17 de octubre, 40% off en calzados para todos los gustos, como las columnas de nuestro amigo Darwin. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.
Qué momento de oficina uruguaya que acabamos de vivir acá, Darwin, ¿eh? Estaban haciendo... No sé si estaba Darwin. ¿Está el taladro? ¿Está Darwin? ¿Está ahí, Darwin?
Capaz escuchamos antes al taladro de Darwin.
Ahí está, si escuché un poquito el taladro. ¡Darwin! ¡Darwin!
¡Acá estoy, amigos!
No hay taladro, bueno, no hay mucho taladro.
Ven, se pierde esas cosas por no estar entre compañeros. Acá estaban haciendo lista de bizcochos para panadería, bien de oficina uruguaya.
Claro, no, hermoso, eso es lo que me gusta a mí, señor.
Sí, sí.
Los bizcochos.
Sí,
lo... hermano. Los bizcochos me encantan.
Y una respuesta de Ricardo que usted hubiera dado también, que estaban preguntando dos tipos de bizcochos. Cualquiera, dijo Ricardo.
Cualquiera. Ricardo, sí. Es lo mismo. Es como un pescado con la comida. Le pide algún tipo de comida, pescado. No, le tirás pan rallado y se lo come. Le tirás aserrín y se lo come, sí, señor. Sí, es lo mismo.
Está bien. ¿Eh? Sí, sí.
Es lo mismo, señor. A mí me pone usted eso ahí adelante y yo me como todos los bizcochos que haya. No me gusta. No simpatizo con las margaritas, por ejemplo.
Porque no ensucian esas.
Porque son. Se te meten en los dedos, te pegotean los dedos, se te meten en los otros bizcochos.
Son minas antipersonales de quien mete la mano en la bolsa de bizcochos.
Correcto,
sin mirar.
Señor. No se puede meter la mano dentro del bizcocho sin que lo ataque una margarita. Es más seguro meterse en el mar Caribe mientras suena la sirena de los tiburones que meter los dedos en una. ¿Entiendes? Uno va a salir. Sale con los dedos todo pegoteado.
El tiburón margarita. Margarita.
El tiburón lo ataca, lo desconoce los dedos y lo ataca la margarita. Entonces a mí no me gusta eso. Y es una hinchastrona, señor. Va soltando de su crema pastelera o lo que sea pues en todos los demás bizcochos. No me gusta esa forma esa que tiene la margarita, señor. Uh-huh. Pero igual, si me la ponen en un plato, en un bollón ahí.
A la vista.
Yo le doy, no tengo problema. Se la dejo a los demás, sé que hay gente que le gusta, se la dejo. Pero si nadie sigue ahí, no la voy a dejar sola la margarita tampoco. No la voy a dejar en esa humillación del bizcocho, señor, que nadie lo elige, ¿verdad? Voy y le entro así, no muerdo tampoco, no me gusta morder la margarita. O sea, me la
de
todo.
Una.
Sí, claro.
Hay margarita grande.
No, porque no me gusta morder, porque no sé dónde. Me viene una indecisión, un estrés de la mordida. Señor, lo que se conoce como estrés de la mordida, se me puede llegar a trancar la mandíbula y ahí al hospital, amigos. Marchamos al hospital. Entonces, del derecho viejo nomás, me la tiro para adentro, porque ¿dónde se muerde la margarita? ¿En dónde? Antes uno respeta el círculo del afecto de la crema pastelera, por ejemplo, señor. Tiene que empezar comiéndose la parte de afuera. Solo, o ya le mete, ya le hinca el diente un poco para la crema pastelera, pero ahí ya va a generar un pequeño desparramo de crema pastelera y seguramente se le caiga un poco, ¿vale? Está poniendo en peligro toda el coso de lo que vendría a ser el consumo de la margarita, ¿entiendes? Se le transforma en una tarea difícil. Después quedar bigotito de crema pastelera también, que es una cosa terriblemente desagradable. Por no decir que en un vestuario
sería objeto de todo tipo
a lo peor, ¿verdad? Sí. Lo peor del ser humano. Uno saca lo peor del ser humano en un vestuario. Haga la prueba. Déjese un bigotito de crema pastelera y vaya a caminar por un vestuario, lleve una cámara oculta y después publíquelo en internet y que salga todos los portales de noticias, señor. 9 de cada 10 respuestas fueron de machistas heteropatriarcales y ese tipo de cosas. Bueno, se murió el Pinocho Sosa,
sí,
amigo.
Señor.
Ah, un cra de Pinocho. La verdad, un personaje entrañable. Me duele por ello, me duele porque pedí una mozzarella en la Giralda que no la va a pedir más nadie nunca en la vida, ¿verdad?
¿Cómo era esa?
Ah, tenía morrón, aceituna, huevo duro, tenía toda una cantidad
bueno,
de.
Bueno, momento de ponerle mozzarella a Pinocho Sosa, ¿no?
¿Eh?
A ver si le pide a alguien en homenaje.
Mozzarella Pinocho Sosa, claro. Sí. Yo me acuerdo, se parece a una que antes venía en Nueva Palmira, que se llamaba.
Muy cargadita,
dice. Molotov, claro. Molotov se llamaba. Yo tenía un tupa amigo que pedía eso. Increíble.
De verdad. Está bien, despuntaba el vicio bien.
Sí, así transformó sus inquietudes de la juventud en algo más sano. Es increíble que eso se fuera algo más sano, pero era más sano.
Era más sano,
señor.
Sí.
Era más sano, está así, sos malo pa' vos nomás.
Ariel Pinocho Sosa, gran protagonista del carnaval uruguayo.
Y nadie más va a pedir esa. Capaz que se debería llamar la Musariel, Ariel. Musariel.
Sí.
Una Musariel, por favor. Uh-huh. Y lo que pasa es que corre el riesgo de que nadie la pida. Y era recargada, ¿verdad? Como él.
Sí,
era exacerbada, excedida, una mozzarella se desbordaba la mozzarella, ¿verdad? Y él dijo, el día que no haya carnaval me muero. No hubo carnaval y se murió.
Literal.
Bueno, por eso. Está. ¿Qué? ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía. Avisó. Lo otro que me duele muchísimo es que no puedo amenazar a mi hijo hipotético con mandarlo a ese servicio militar popular que eran los íngaros, ¿verdad? En caso de que no encuentre la disciplina.
Sí,
está, porque está el servicio militar tradicional, propiamente sí, dicho, sí. Está el convento, que bueno, ya es muy difícil mandar un convento a un guacho, capaz que papi gordo todavía. y están los íngaros, que lo metes ahí, lo metes ahí a la oficina, y mirá que yo conozco al viejo Sosa, y yo lo conocí, Ariel, entonces capaz que me lo podía cruzar por ahí, incluso dramatizar una situación en la que nos encontrábamos, ¿verdad? Planificada, premeditada, y que le dije, te voy a mandar con Ariel, ¿eh? Te mando con Ariel, ¿querés que te mande con Ariel? Mándamelo. ¿Entiendes? Y lo podía amenazar a mi hijo hipotético mandando a los íngaros, que es un servicio militar. El Ariel te pone en una disciplina espectacular. Ese te hace arrancar a las 5:30 de la tarde, hace arrancar. Eso, los macaquitos, eso que ponía a bailar. Hace arrancar a las 5:30 de la tarde y termina a las 3 de la mañana. Y siempre con una sonrisa, ¿eh?
Sí, señor.
Te digo, es mucho mejor que mandarlo a trabajar a Madonna, al hijo de uno.
Sí,
tiene la parte, además de un poquito de desenfreno sexual y todo, te hace actos sexualmente también, Ariel, todo, o sea, te saca ese problema encima, te transformas en una persona ejercitada en esa cuestión, bueno, además guiada por una cantidad de profesoras, ¿verdad? O profesores, el que prefiera ahí, ¿sí? Mi hijo hipotético. Ariel no tenía problema con eso tampoco. Y bueno, y eso no lo voy a poder hacer.
Amante de su laburo, de lo que hacía, ¿no?
Sí, y la otra que no voy a poder, que no se va a poder hacer es la parodia de Kobe Bryant, porque si no la hace el Ariel no la puede hacer nadie. Yo quería que hiciera la parodia de Kobe Bryant.
Sí, es dura, ¿no?
¿Te acuerdas que se las había contado?
¿Cómo era?
No, era muy buena, señor, era muy buena. Era dos parodistas diferentes que hagan de Kobe. Ajá. Uno de Kobe joven, cuando usó la 8, y otro de la segunda parte, cuando usó la 24. Para mí el joven tenía que ser Pinocho Sosa, que él, cuando estaba en la época de joven altanero, digamos, que era compañero de Shaquille O'Neal, y ahí ya podíamos meter un gordo negro, que en carnaval eso camina. Gordo negro, que sea gracioso ahí. Lo UBI ganaron 10 años con eso. Con el que salía del reclave de CCE o una de ellas, siendo de Gordo Negro. Gordo Negro en carnaval casi no tenés rival. En humorista ganás seguro, en parodista te metes entre los tres primeros. Y había pensado, si no lo que había pensado, yo me acuerdo que había pensado en esa época, era que fuera el Panchito Araújo, Shaquille O'Neal, ¿entiendes? Un enano, casi enano el Panchito Araújo. Y haciendo el Shaquille O'Neal, ¿entiendes? Shaquille O'Neal mide 2.19, mide y pesa 170 kilos. Y este es al revés, ¿entiendes? El Panchito, capaz se lo cuento yo así, no funciona, pero el Panchito es muy gracioso. Uno nunca sabe si es más gracioso que enano o más enano que gracioso. Y eso al final es gracioso en sí mismo, ya esa duda es una duda graciosa. Lo deja del lado más gracioso, más gracioso que enano, al final. Y probablemente sea igual más enano que gracioso, ¿eh? Pero para este caso sí igual. Y hacía de Shaquille O'Neal. Se la pide a Kobe, ¿eh? Panchito hace muy bien un personaje que es el enano enojado. El enano enojado. ¡Dámela! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí, Kobe! ¡Dámela a mí, que lo pecho por arriba, Kobe! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! Posteado de espalda al aro el enano, ¿eh? Muy gracioso. Y ahí podía entrar Fabián O'Neal, como si fuera primo de Shaquille O'Neal, ¿entiendes?
La gente dice que estamos más cerca de la parodia...
El gordo Horta lo hace bien, ¿eh?
Que estamos más cerca de la parodia del Pinocho que de la de Kobe Bryant, ¿no?
Y ahí ya tenés un borracho, sí. ¿Por qué?
No, que ellos que estamos más cerca de la pared
del Pinocho. Ah, sí, claro, claro, sí.
En breve
sí, pero no, no se puede hacer la pared del Pinocho porque la tendría que hacer él.
Aldo Martínez.
El único capaz de hacer la pared del Pinocho.
Pero ponen Aldo Martínez como el único posible.
O Páez Vilaró, pero ya se murió Páez.
No, ¿cómo Páez Vilaró va a ser la pared? Pero no es parodista, no fue,
si,
no fue parodista.
Si el Pinocho hizo de Páez Vilaró, sería pero, espectacular que Páez Vilaró hiciera de Pinocho.
Porque el Pinocho, o sea, es actor.
No es parodista, no es Lugolo tampoco, y sale tocando el tambor. Sí. Porque es popular, popular, señor.
Bueno,
Cheto popular. Populacheto.
Está bien, está bien.
Deporte, tragedia. Final emotivo, tiene un parodio.
Tenía todo el actor de Brian. Bueno.
Un gordo grande interpretado por un enano, un borracho, Fabián O'Neill.
¿Usted cree que sin el Pinocho?
Bill Jackson podía ser Cucuzú.
¿Cree que sin el Pinocho?
Estrella de Hollywood en una fiesta. Los guachos que vayan adelante hacen de actriz linda de Hollywood. Un guacho que te hace de Jennifer Aniston, otro de Winnell Paltrow. ¿Eh? El Velita hace Winnell Paltrow. ¿Qué parece? A la guacha que van a ver los paraditas les encanta ese disfraz en los guachos lindos.
Sí, es verdad.
Es algo muy raro, pero en las sobrellitas, ver los travestidos. Es un efecto raro, ¿eh? Es un efecto raro, no sé si sea en otro caso que lo sea el parodismo en el mundo. Pero salen con unos vestiditos apretados y transparentes a poner la voz finita. Hola, Cody, soy Demi Moore. Te admiro. Déjame cantarte esta canción. Pero si Demi Moore no canta, no, yo voy a cantar. Esa canción de Montaner y la guacha de la tribuna huyan. ¿Sabes lo que es? Es una cosa rara, yo no entiendo. Pero cada uno se cita con lo que se cita. Está perfecto, sí. ¿Entiendes?
Sí, parece sí. Que Zíngaro ya tiene parodia a Darwin. Además para este año que le tenía armada, que es sobre Tabaré Vázquez. Bueno, yo...
Ah, pero eso, no, eso es lo que estoy diciendo, que no va a haber de COVID.
Dice Patricia que Aldo Martínez le dijo que le hace él, que hace a Vázquez.
Sí, está bien, está perfecto, pero no va a haber de COVID.
No es de COVID.
Y cuando se moría COVID, se encontraba con Kikia en el cielo. Te estábamos esperando, COVID, para seguir el picado. ¿Te animás a bajar la pelota del techito ese? Que Julio la pateó a la mierda, hacemos todo petizo acá. ¿Tienes? Se les había ido como que la pelota se le había ido.
En un techo celestial.
En una nube, sí, en una nube. Techito de una nube. Y ahí va Kobe, le alcanza la pelota. Como tirando al aro, pero con la de fútbol. Gracias, negro. Déjala ahí que está bien. Y ahí venía el helicóptero.
Triste.
El otro verano llevábamos un helicóptero.
Claro.
No le llevamos a todos los tarados de propósito. Se nos mama el piloto, además. Al sexto tablado se mama el piloto, termina en una tragedia. Degollamos a medio tablado. ¿Entiendes?
Sí, complicado.
Medio coso del paso de la Durana, degollado, un desastre. El otro día salimos los diarios, todo. No. En el más inocuo de los casos, se le vuela el azúcar de los churros a la gente,
sí,
igual nos cagan a piña, claro, nos tenemos que ir a los piñazos de ahí del tablado. Me volaste todo el azúcar de los churros, madre, con la mierda esa. Papá, todas las piñas. Cada tanto se arma piña los paraditos. Y bueno, esa era la parodia que teníamos.
Sí. Qué pena.
Sí, usted, ¿no? El Pincho Sosa nunca habló de esto.
Es tan vale, vieja, sí. Tan vieja es que tenía hasta Sansol, tenía un relato de Sansol, tenía la parodia. Pantoso.
Bueno, pero la parodia se puede hacer igual.
Le pedíamos a Sansol que hiciera un relato.
Bueno,
que...
no, se puede, no Sansol,
no,
alguien.
No, si no está Sansol, no.
Alguien
no,
que limite.
No, el hijo. No
le sirve, no le rinda. No, ya está esa parodia, no. Ya parodia, ya está.
Era Kobe con el bicho Silveira. La tiene el bicho, lo marca Kobe, el bicho lo va a atacar. ¡Ay, se la pico en los pies el bicho! ¡Ay, la roba Kobe! ¡Ay, mirá cómo el bicho se la pica en las rodillas, se va solo al aro! ¡Ah, no, el bicho lo corre! ¡Ay, le muerde el tendón de Aquiles el bicho! ¡Pero Kobe tira y va! ¡Pa, pa, pa! Y hay música emotiva muy fuerte, así termina. ¡Oh, Kobe mío! ¡Canta Piacere! El que sabe cantar ópera ahí de los parodistas. Siempre
hay una
que
cantar ópera.
¡Come Brian! ¡Come Brian! Entonces, con un cenital, se alumbra la cantera y aparece un tablero de básquetbol. De un lado, Pinocho Sosa sale con la 8 y el otro lado del 24 no sé, poníamos a Caravaggio. Y uno la hunde y el otro hace como que tira una pelota invisible. No le damos pelota, ¿verdad? Porque se le escapa la pelota ahí en la cantera, se cae por la cantera y trae como loco, perdemos puntos abundantes, ¿entiendes? Es un peligro, porque la cantera se cae para la parte de la tribuna, después la gente se empieza a pasar la pelota, un desastre. Invisible la pelota. Capaz que ponemos otro que con un palito lleva la pelota, ¿entiendes?
Sí.
Con un palito.
Teatro negro, sí.
Teatro negro de cantera, lo ponemos todo camuflado, todo. Y con un palito lleva la pelota de un lado a otro. Todo camuflado, pintado de camuflado para que se camufle con la cantera. ¡Oh, Kobe Bryant! ¡Gracias por tu Kobe para la canestro! ¡Son a tres, due, tío de mezzo! ¡Oh, Kobe! ¡Oh, Kobe Bryant para la canestro! ¡Gracias por tu definimos la categoría. Esa era la idea que tenía.
Ese era el proyecto.
Ese era el proyecto, sí.
Bueno, suyo, no el Pinocho. Con
pero
Pinocho.
Para el Pinocho, pensaba el Pinocho.
No, está bien.
Pensaba el Pinocho. Y el Pinocho lo agarraba esto, te lo hacía, te lo hacía.
Capaz que sí, Capaz que sí, usted lo conocía.
Y bueno, y entonces che, murió el Pinocho. Hay que cerrar el parodismo. Hay que cerrar la JUTE y hay que cerrar el parodismo. Se lo digo
bueno,
ya,
puede ser. Capaz que es el momento, como ahora como una de las figuras máximas. Quedan muchas figuras de parodismo.
¿Lo más parecido a un parodista que se pueda encontrar en términos fonéticos y también en algunas formas, ¿verdad? Es un periodista. Uh-huh. Parodista y periodista fonéticamente son hermanos. Y también el parodista es un poco periodista, ¿no?
Y sí, toma la realidad y la reconstruye.
Utiliza la información para generar emociones. Y un periodista es también un poco un parodista porque utiliza las emociones para transmitir información. Y los dos han hecho muchísimo por la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Los parodistas, mal o bien, voltearon la dictadura.
Bueno, no eran los murguistas.
¿Y quién iba entre la murga? Entre murga y murga, ¿quién iban? Los periodistas.
Si no, no la volteaban.
El que vendía los choris también volvió a la dictadura, señor. Y todo lo que estaban ahí volvió a la dictadura.
Un colectivo ahí.
Claro, el chato, señor. Capaz que la voltearon menos que Aracalacana, pero la voltearon también. Y bueno. Cuando muchos periodistas callaban. O sea, en ese sentido están por encima de ustedes, me parece, de la dignidad. ¿No?
Sí, sí, sin duda. Bueno.
Está por eso. Bueno, ¿qué estábamos hablando?
Bueno, estamos hablando de este tema. No hizo minuto de silencio, Darwin. Me extrañó.
De minuto de silencio. No hice minuto de silencio porque igual estaba dentro ya de la parodia.
Ah, está perfecto. Está perfecto. Sí, sí.
Bueno, otra cosa, amigos.
Sí. Sí.
¿Quieren que dé una opinión polémica?
Bueno, Darwin.
Pero antipática, no? ¿Eh?
Ajá.
Pero fuerte, antipática fuerte, sobre un tema horrible, ¿eh?
Ay, Darwin.
Ya Ricardo.
¿Quieren
no
esto? ¿Un viernes? ¿Usted está loco?
No, no.
¿Nacional o internacional, Darwin?
Nacional.
No queremos, no.
No, bien, que me prendo fuego. Lo hago porque ustedes me lo pidieron.
No, nadie. No,
pero después si la audiencia te queja, que es ubicado, no sé qué, bueno, aguantar, hay que aguantar ahí.
Tenemos
la atacada.
Tenemos la deportiva hoy, que tiene lo suyo ya, de polémico intrínseco. Para
no digo nada,
yo diría que no, es viernes, usted sabe cómo es el viernes, ¿no? La gente se aburre.
El lunes, entonces, esto es peor, me parece.
No, el lunes es mejor, porque...
Resetea si lo dice el viernes, pero bueno. Capaz que se olvida el lunes y no lo dice nunca.
Eso era antes, era pre-redes sociales, el reseteo de viernes. No hay reseteo.
Entonces dejamos que el presidente diga cualquier pavada y que filosóficamente no tenga ningún sentido, señor.
Y bueno, ya no lo va, ya no lo va a decir, ya está. Sí. Que diga, sí, que diga, dice la gente. Ahora ya enteramos.
Ya están blindando. Están blindando. No. Ah, ya empezaron a blindar. Mero, empezaron a blindar. No aflojan ni los viernes con el blindaje. Es increíble, señor. Es impresionante el blindaje.
Vaya, vaya, ahora ya entró.
No, que dijo el mandatario, que no hay problema chico para un presidente, le dijo, sino que son todos problemas grandes, y ejemplificó sus dichos con el evento sucedido en la plaza de Ciudad Vieja, señor.
La Plaza Independencia.
La Plaza Independencia. Sí, no, hoy un uruguayo intentó prenderse fuego. Eso es un problema del gobierno. Es un tema del gobierno. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Lo que no se puede discutir es un equipo comprometido.
¡Qué ensalada!
Bueno, no estuvo en la semana más clara filosóficamente hablando el presidente. Pero eso es un disparate. Es unos niveles. Lo mejor fue el debate freestyle de cumbre con Díaz-Camel. Le sacaron a Díaz-Camel de enfrente y quedó girando sobre su propio eje. Después, el Shellay se ve que le jugó una mala pasada. O la ingeniería capilar le está consumiendo demasiada célula nerviosa y se le lleva sangre, oxígeno, todo, citoplasma, todo para el cuero cabelludo. Dejando sin demasiado margen al resto de la cabeza, ¿verdad? Pero el discurso de la ONU se quiso presentar como un liberal y habló como un socialdemócrata, ¿no? Es increíble. De Zimbabue no debe haber entendido nada. Vete, no era liberal. Me quedé. No es por orden alfabético al final, sabía, ¿no?
Se miraba con el de Uganda.
No es por orden alfabético al final. No sé si es que sortean, no sé, según te anotás, es por orden de llegada, no sé cómo es. Pero orden alfabético seguro que no, porque hice el trabajo de periodista y fui a la página a ver quién habló ese día y no hay orden alfabético, señor. Igual está bien pensar que hay orden alfabético porque es más divertido. Es más divertido, hay algo que recompensa en el orden alfabético de países. Yo cuando veo desfilar los Juegos Olímpicos, lo que más me gusta es ver qué país viene atrás del otro con la letra. No sé por qué. Es un placer al que no me resisto. No, porque hay gente que hace fuerza porque lo ve como un placer demasiado burdo, capaz. Y yo lo disfruto. Y no me siento menos que el reto por eso, ¿eh? Lo disfruto y yo, Uzbekistán venía después. ¿Me entiendes? ¿No les parece eso? ¿No les resulta? ¿Les pasa eso con los desfiles de los Juegos Olímpicos?
Sí, un poco, pero vio que es por el alfabeto de cada, del idioma de cada país anfitrión y ahí se producen.
Eso dicen las personas cuando dicen, ¿por qué vienes? ¿Qué te hace?
Era Japón.
Con Japón pasó mucho.
¡Vos todavía no te toca! ¡Se equivocaron! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¿Cuándo viene el de Guinea? Está buenísimo. Bueno, ni eso le pusieron a estos burros de la ONU al divertimento, señor. Son todos anti-entretenimiento. Hay que cerrar la ONU, le quiero decir. Hay que cerrar la ONU.
Está para cerrar.
La JUTEP, el parodismo y la ONU.
La JUTEP, el parodismo y la ONU. Las tres cosas hay que cerrarlas ya. Júntense en el Davo, que se va a hablar de guita, y no se pierde el tiempo con la pavada esta de que dicen en el micrófono de los presidentes y los talleres de cosas que la ONU te quiere vender, eso, de la política. ¿Vieron que le hacen talleres de las cosas de la política que le quieren vender a los gozos, a los participantes? Bueno, está, que los presidentes que vayan a una charla TED y la rompan. Se rompelan una charla TED y después eso presta que no se escuchan entre ellos, que hacen todos estos talleres para que los talleres estos de que te venden las nuevas cosas de la moda moral y todo. Así que para hablar de guita vayan a Davo. Y este lo cerramos. ¿Cuánto nos ahorramos como mundo, señor? En vacunas, ¿cuánto es eso? 1.200 millones de vacunas.
Por año.
Por año. Por día. Eso es de lo que nos ahorramos, señor. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Cualquier cosa, entonces.
Polémico,
dijo,
sí.
Está filosóficamente, está entreverado.
Un poquito, sí.
Está entreverado, es una aberración. No nos podemos hacer cargo de una persona que se prende fuego en una plaza pública. Ni el gobierno, ni el Estado, que en todo caso sería el Estado, sería un problema del Estado, pero tampoco. En todo caso sería un problema de la sociedad, pero tampoco, ni la familia, ni el portero del Radisson. Estamos hablando de un individuo que llevó las cosas a un lugar en el que nadie puede entender. Para algo se las llevó ahí de lejos, para que no ninguno de nosotros pueda emparentarse con esa situación. No se puede hacer ni reiki.
Está difícil el Reiki ahí, nos falta información.
Nadie ha estado ni mínimamente cerca de esa dimensión desconocida mental y física, señor. Estamos hablando de un tipo que se prende fuego.
Sí, porque además se puede decir que el gobierno, no sé, se siente pena por lo sucedido, hay un tema con, no sé, la situación psiquiátrica, el tema de Estado.
Pena,
pero
sí,
no,
pero, se puede... ¿Cómo hace para parar eso?
Claro, él tiene un discurso de que están en todo, desde el mínimo detalle hasta el coso, todo ese discurso, entonces se dice estas cosas que no tienen sentido.
Claro, pero
¿no?
Es una burrada.
No, no tiene sentido.
Pero aparte de decir que no hay problema, chicos, que todos los problemas son del mismo tamaño para un presidente, es una burrada.
No, no pueden saber.
La
obra
tiene que discernir parte, justamente como tiene tantos problemas, tiene que discernir cuáles son más chicos, cuáles son un poco más grandes, de qué tamaño son y de cuáles se pueden cargar y de cuáles no, señor. Una burrada.
Bueno, ponderar y elegir problemas a atacar es parte de una gestión, si no, uno no gestiona, es un desastre la gestión. Bueno, en fin, sí, Darwin, me pongo.
No era tan polémica.
No, en más que polémica, sí, es polémico lo que hace la calle, ¿no? No Darwin.
Una burrada.
Sí,
una burrada. Una semana filosóficamente hablando para el olvido, señor. Todos los marcos teóricos entreverados tiene.
Capaz tenía un taladro cerca. ¿Verdad?
Sí, debe tener, me imagino. No, si es así.
Lo perjudica.
Justifica todo. Justifica la peor de la semana, señor. Un taladro en la cabeza. Pero les digo, no se puede anticipar, además. No se puede, no podemos compadecer las condolencias. Entonces, pero no podemos hacernos cargo como sociedad. Como Yo nos voy a perdonar. Tranquilos. ¿Está? Autoindulgencia colectiva, amigos. No solo no se puede entender, sino que no se puede anticipar ni se puede detener a alguien que se prende fuego. ¿Por qué? Porque te arrimas y te prende fuego. Una vez que toma esa decisión, es indetenible. Por lo tanto, la sociedad no se puede hacer cargo de eso. Mucho menos el gobierno. No este gobierno, el gobierno que sea. Ni un totalitarismo se puede hacer cargo de esto, ni una invasión marciana. Nadie, ningún Estado puede hacerse responsable de ese individuo. Filosóficamente es una aberración.
Bien.
Porque por algo lo lleva hasta ahí. Lo llevó tan lejos de la sociedad que nadie puede acercarse ni mínimamente, señor. Ya está, ¿qué va a hacer? Horrible, espantoso, estamos todos de acuerdo. ¡Oh, que la ojalá no sucediera! Bueno, ante los hechos, no hay mucha cosa para hacer.
No.
Mucho menos que venga el presidente a decir que es el mismo problema... es un problema igual que cualquier otro y tan importante y es un problema del gobierno. Es un problema del gobierno.
Se puede hablar de políticas públicas de prevención de suicidios, se puede hablar de algunas políticas públicas, obviamente, no específico, en cada
¿qué
caso?
¿Políticas
¿no?
públicas de prevención de suicidios de dónde han funcionado alguna vez?
Ah, bueno, no, pero igual se puede hablar de eso. Sí.
Se puede hablar y se puede hacer como que se hace. Está perfecto.
No, yo supongo que alguna funciona, ¿no?
Sí, se puede mejorar. No se puede erradicar el fenómeno, pero sí se puede trabajar.
Ayudar.
Hay gente que vive de esto, está perfecto.
No, ahí sí es polémico.
No cerremos. No hay que cerrar. La leña de televisión no hay que cerrarla.
Por eso.
Pero la ONU sí. Y la JUTE también.
Y el parodismo.
Y el parodismo también.
Perfecto, quedó claro.
Me parece que es clarísimo, ¿no?
Muy bien, Darwin. Lo esperamos en la columna deportiva, 11:30 a.m.
No toquen nada.
Presentó el especial calzado de Mercado Libre. Se va Darwin, pero las ofertas siguen hasta el 17 de octubre. 40% off en calzados para todos los gustos. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.